Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi querida Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales de mi querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, que canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Acompáñennos. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 2 de diciembre de 2022. Todo el mundo se está rebelando contra los regímenes comunistas. Residentes en Cantón, China, se enfrentan a la policía en protestas sin precedentes. Continúa el proceso de instrucción penal contra manifestantes en El Vedado. Presos políticos del 11 de julio siguen viviendo un calvario en prisión, denuncian sus familiares. Otro manifestante del 11 de julio, Joandri Reinier Sayu, es condenado a 8 años de cárcel. El preso político Virgilio Mantilla denuncia torturas y violaciones de los derechos humanos en la cárcel de Kilo 7 de Camagüey. En Voces de Cuba, periodistas independientes temen otra primavera negra en Cuba bajo el amparo del nuevo Código Penal. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, Voz de América. Costa Rica aprobó 2 decretos para regular la masiva migración que recibe pidiendo refugio. Voz de América. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato permanente a Nicaragua por negarse a la liberación de 46 presos políticos. Mirada al mundo, Deutsche Welle. Los presidentes de Estados Unidos y Francia prometen responsabilizar a Rusia por sus crímenes de guerra en Ucrania. Euronews. Reportan que tropas rusas comienzan su retirada de los alrededores de Jersón, pero prosiguen sus bombardeos. AFP. Ucrania pide a la Unión Europea sancionar a la industria de misiles de Rusia. F. La OTAN aborda medidas para reducir su dependencia de China, la que considera un reto en seguridad. Deutsche Welle. China cede en su estrategia cero COVID tras las fuertes protestas populares que incluyeron gritos de no al comunismo. Euronews. El mayor volcán del mundo, el Mauna Loa, en Hawái, sigue expulsando ríos de lava y nubes de ceniza. Ciencia y técnica. Euronews. Un fármaco experimental contra el Alzheimer ralentiza su avance por primera vez. Notas culturales. En literatura, 1122-1963, novela de fantasía y ciencia ficción de Stephen King. En cine, 1883, una excelente serie dramática ambientada en el oeste estadounidense. Y en la música, los cubanos Aimén Ubiola y Gonzalo Rubalcaba ganan el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Deportes. En el Mundial de Fútbol, España cae ante Japón, pero ambos clasifican a octavos de final. En las Grandes Ligas, el estelar pelotero venezolano Miguel Cabrera afirmó que la temporada de 2023 será la última en su carrera. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Y evidentemente en todo el mundo el rechazo hacia el sistema comunista, oprobioso en todos los países donde se ha puesto en práctica y jamás exitoso, siempre fracasado, es una reacción que se va sucediendo y repitiendo prácticamente en todo el planeta. Residentes en Cantón, estamos hablando de China, se enfrentaron a la policía en protestas sin precedentes y continúan haciéndolo. Fuertes protestas se viven esta semana en la importante ciudad de Cantón, al sur de China, donde manifestantes contra la llamada política cero COVID se enfrentan a la policía en las calles, reportó la Agencia Internacional de Noticias AFP. En defensa contra la fuerte represión del régimen chino, los manifestantes han lanzado botellas de vidrio a los agentes de seguridad con trajes de protección blancos y escudos antimotines en el distrito Haizhou, donde viven más de 1,8 millones de personas, o sea, casi 2 millones, y se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Reportes en redes sociales también confirman una docena de detenidos. Varios videos difundidos muestran el momento en que se llevan a estas personas esposadas. Miles de personas se encuentran protestando en China desde hace semanas en contra de las rígidas medidas del gobierno de Xi Jinping para enfrentar la pandemia del virus chino, el COVID-19. Se trata de manifestaciones sin precedentes en las últimas décadas en el gigante comunista asiático. La respuesta de las autoridades, es decir, del oficialismo chino, ha sido la represión, y eso también se replica, al igual que en Cuba, lo mismo, el régimen no resuelve, solo reprime. Hasta el momento se desconoce el número exacto de detenidos. Cientos de policías permanecen en las calles, revisan celulares y amenazan a las personas para disuadirlas de manifestarse. Al respecto, el jefe de Seguridad Interior de China, Chen Wenqing, dijo el día martes que los agentes debían golpear decididamente las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles, así como los actos ilegales y delictivos que perturban el orden social. Ellos siempre ven una conspiración en contra de sus regímenes, pero no, es el pueblo simplemente alzado pidiendo libertad, así como Cuba, igual como a partir del 11 de julio. Es exactamente lo mismo, mis queridos amigos. Una estudiante a quien las autoridades del régimen comunista chino le pidieron dejar su dormitorio universitario por el brote del virus chino, el COVID-19, escribió en la red social Weibo, que es la red que ellos usan: "Yo pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida. Ahora recibo una notificación de emergencia a la 1:00 a.m. Termino temblando y llorando en el corredor a las 2:00 y miro a mis compañeros huir con maletas a las 3:00. A las 4:00 estoy sentada sola sobre mi maleta y lloro esperando que lleguen mis padres. A las 5:00 finalmente entro al auto y salgo de este sitio devorador de personas. Ahora es como el infierno", añadió. El descontento popular se ha dinamizado luego de que un incendio en un edificio de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, provocara la muerte de 10 personas. Entre tanto, y volviendo a la información en Cuba, 60 días después de su arresto, aún sigue en proceso de instrucción el rapero Alejandro Guillauma Ibáñez, quien fuera detenido el 1 de octubre durante la protesta ocurrida en la intersección de las calles Línea y F en el Vedado Habanero. Un grupo de personas se juntó en Línea y F. No quizás deliberadamente, pero surgió de ahí una protesta y varios muchachos fueron detenidos y golpeados por el aparato represivo del régimen comunista, por supuesto, y enviados, algunos de ellos muy golpeados, a Cien y Aldabó, centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, del Ministerio del Interior de la dictadura comunista cubana. Así relató en entrevista José Alberto Álvarez Bravo, opositor de larga data que reside muy cerca del lugar donde se originó la demostración. El detonante de la protesta fueron los prolongados cortes eléctricos, pero devino en críticas al sistema político, al régimen comunista. El 16 de enero cumplirá 30 años, él es nieto de nuestro icónico viejo Alfredo, pero a pesar de que lo crió, Alejandro nunca ha tenido un activismo político hasta que se dio la coyuntura en la misma esquina de su casa, dijo Álvarez Bravo. El viejo Alfredo fue un compañero incondicional de las Damas de Blanco, a las que apoyó hasta su reciente fallecimiento. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Guille Uma Ibáñez y otros tres manifestantes, Hilary Gutiérrez, su hermano Frank Artola y José Adalberto Fernández Cañizares. Hilary fue internada en la prisión de mujeres de Occidente y los hombres en la prisión de Valle Grande. Alejandro lleva más de un mes en Valle Grande a la espera de que le sean presentados cargos. Él está en este proceso inicial de instrucción penal. Le están imputando esto que es típico, que se lo ponen a todo el mundo. Efectivamente, así hace el régimen comunista con las personas que gritan libertad, resistencia y desacato, explicó Álvarez Bravo. Tiene nombrado abogado, pero todavía no está incoado un proceso formal contra él, porque dicen los instructores policiales de la dictadura comunista que todavía están investigando, explicó. El 20 de octubre fueron liberados bajo fianza dos de los apresados en la manifestación del Vedado, Rosemary Almeida Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, en referencia a los participantes de las protestas que se suscitaron, afirmó que se aplicará todo el rigor de las leyes, es decir, toda la represión de un régimen asesino. Eso es lo que quiere decir, acusándolos de tener vínculos con la contrarrevolución del exterior, siempre creando enemigos necesarios, pero invisibles. Desde el 29 de septiembre y hasta el 12 de octubre, el proyecto Inventario confirmó 92 protestas en 11 de las 15 provincias de Cuba. Entre tanto, mis amigos, los condenados por manifestarse pacíficamente a partir del 11 de julio del año pasado siguen siendo blanco del acoso en los penales cubanos por órdenes de la policía política del régimen comunista. Así denunciaron el día miércoles de esta semana familiares y activistas de derechos humanos. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, sentenciada a 14 años de prisión, cumple ya 70 días en celda de castigo en el penal de mujeres del Guatao, dijo su esposo Ángel Delgado. Ella me dijo que si el 30 de diciembre no la sacan de la celda, algo va a pasar porque ella no puede seguir allí, donde se está volviendo loca en ese lugar. Se le está cayendo el cabello y no recibe asistencia médica. También sus niños están alterados, extrañan a su mamá, se duermen muy tarde, están muy nerviosos. La situación está de mal en peor, aseguró el esposo de la prisionera política. Continúa plantado y en celda de castigo Leonel Tristá García, recluido en la cárcel El Pre de Santa Clara, donde cumple 8 años de condena, informó el periodista independiente Guillermo del Sol. Se encuentra plantado actualmente porque le impusieron un régimen disciplinario. Le quitaron nuevamente las llamadas telefónicas por 2 meses, a pesar de saber toda la situación crítica que presenta con su familia, contó el comunicador. Enfermo, sin asistencia médica y sin que le aceptaran los medicamentos que le llevó su esposa, se encuentra Josvani Rosel García Caso, con 15 años de condena en el penal Cubací en Holguín, alertó Maylín Rodríguez Sánchez. Sin los medicamentos, porque nunca le llegaron, y con mucha fiebre. En 5 días solo le habían dado una dipirona. Eso es lo más terrible de la vida, como si no fueran personas. La alimentación también continúa muy mala, pésima, deficiente, inexistente prácticamente, expresó la esposa de García Caso. Dixan Gainza Moré, quien cumple 6 años de prisión, está siendo acosado en el centro penal La Empresita en Camagüey, reportó el activista Jordan Marrero Huerta. Continúan las irregularidades en contra del preso político José Rodríguez Herrada en el penal La Pendiente en Santa Clara, donde cumple 3 años y medio y quien acaba de perder la apelación de su caso, advirtió su esposa Jacqueline Licor. mientras desde Camagüey, Ailex Marcano alertó que su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel, ya cumplió 1 mes y 10 días en celda de castigo y aislado en el penal de mayor severidad de Kilo 8. Así es como está la condición de algunos de los presos políticos que alcanzamos a mencionarles, pero hay más, hay muchísimos más. Vamos a irnos a la pausa, mis amigos, y en el segundo segmento de Noticias de Cuba voy a hablarles de otro de estos héroes anónimos que se encuentran en los presidios de la dictadura comunista cubana. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. Tras la jornada del miércoles, Argentina sigue y México a casa. Argentina venció 2-0 a Polonia y encontró el camino hacia los octavos de final del Mundial de Qatar como primera del grupo C. El cuadro albiceleste se estrelló en el primer tiempo con el portero polaco Wojciech Szczęsny, quien evitó un castigo mayor, y Polonia, igualado a puntos con México, sigue en el Mundial gracias a la diferencia de goles. Hubo un penal discutido cuando el portero polaco salió por el balón y golpeó sin intención en la cara a Leo Messi, que remataba de cabeza. El VAR advirtió al árbitro que revisara la acción y este determinó la pena máxima. Lo ejecutó Messi a la izquierda de Szczęsny, que sacó una mano prodigiosa para evitar el gol, su segundo penal parado en este Mundial. No encontraba una salida argentina hasta que apareció McAllister en la primera acción de la segunda parte. Una incursión por la banda derecha de Nahuel Molina terminó con un centro al área que llegó a McAllister. El centrocampista le pegó mal, pero el balón salió pegado al palo y fuera del alcance del portero. Argentina encontró su segundo gol en el minuto 68, cuando Enzo Fernández dio un pase a Julián Álvarez. Este giró, se hizo espacio y su tiro fue perfecto para el 2-0 definitivo. Atrás dejó Argentina la pesadilla de la derrota ante Arabia Saudita. De menos a más, ganó los duelos con México y Polonia para salir airoso de esta fase inicial, alcanzar los octavos y prolongar su búsqueda del título mundial. En tanto, amigos, México derrotó 2-1 a Arabia Saudita, pero no le valió y quedó eliminado del mundial por tener los polacos mejor diferencia de goles. Goles de Henry Martín y Luis Chávez pusieron el juego 2-0 al minuto 52, y los mexicanos buscaron desesperadamente un tercer gol que les diera el pase a octavos, pero no lo alcanzaron, y al 93 vieron esfumarse sus esperanzas con el gol de Arabia Saudita. En otros partidos de la jornada del miércoles, Australia venció 1-0 a Dinamarca y pasó a octavos. En tanto, Túnez dio la gran sorpresa del Mundial derrotando 1-0 a Francia, que ya tenía asegurado el pase a octavos como primeros del grupo. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge rechazó en marzo una oferta de los Yankees para una extensión de contrato por 7 años y 213,5 millones de dólares. Ahora el toletero está a las puertas de un pacto más lucrativo aún, luego de una histórica campaña que lo hizo merecedor del premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Efectivamente, los Yankees han aumentado su oferta para intentar retener a la figura principal de su equipo. De acuerdo con varios informes, le han ofrecido a George un contrato alrededor de los 8 años y $300 millones, que pudiera incrementarse según cuán lejos quiera llegar San Francisco, el otro equipo en la puja. Un pacto de 8 años y 300 millones representaría un promedio anual de 37,5 millones, lo que lo convertiría en el jugador de posición mejor pagado del béisbol. El récord actual son 35,5 millones y es de Mike Trout. Se espera que Aaron Judge tome su decisión antes del final de las reuniones invernales que terminan el 7 de diciembre. Yankees o Gigantes, ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Regresamos a las noticias de Cuba. En los últimos días, mis queridos amigos, han comenzado a difundirse informaciones sobre rostros casi desconocidos de las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. Y se trata de rostros de jóvenes, muchos de ellos, que han sido sentenciados a prisión. Uno de ellos, Joandri Reinier Sayu Silva, condenado a 8 años de cárcel. Según detalló el activista Marcel Valdés en su perfil de Facebook, el joven de 20 años es vecino del barrio La Guinera, uno de los epicentros de las manifestaciones que dieron inicio en julio del año pasado en La Habana y que se replicaron por toda la nación. Sayu Silva fue detenido el 19 de julio cuando apenas tenía 19 años de edad y trasladado a la estación policial del Capri. Allí fue golpeado brutalmente por agentes policiales del régimen comunista. Su juicio tuvo lugar en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en diciembre pasado, junto a otros 32 manifestantes de La Guinera, con los que el régimen comunista se ensañó por la masividad de las protestas en dicha zona. Finalmente, los esbirros comunistas lo condenaron a 8 años de prisión por los supuestos delitos de sedición, atentado y desórdenes públicos, lo que el régimen comunista le achaca a todos los que gritan libertad. Actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión Jóvenes de Occidente. Cargos inventados, ya que este muchacho, como todos los demás, solamente salieron pacíficamente a pedir libertad y cambio de sistema y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas represivas del régimen comunista castrista, expresó Valdés. Las protestas antirrégimen, las protestas antidictadura del 11 de julio, tienen las cárceles cubanas abarrotadas de presos políticos, de jóvenes, la mayoría de ellos muy jóvenes, pidiendo libertad. Al cierre de octubre, la organización Prisoners Defenders registró 1.027 presos políticos en la isla, una cifra sin precedentes en las últimas décadas. En su más reciente reporte, la organización no gubernamental informó que el mes de noviembre del año pasado inició con 591 prisioneros políticos. Desde entonces, hasta el 31 de octubre de este año, otros 684 prisioneros políticos se han sumado a los 591 primeros, lo que arroja una cifra total de 1.275 prisioneros políticos durante estos últimos 12 meses transcurridos. Hasta la fecha, solo han salido de prisión 247 presos políticos en este mismo periodo, siempre bajo fuertes amenazas y en la mayor parte de los casos por cumplimiento íntegro de las condenas sin tener absolutamente ningún beneficio. Cientos de jóvenes con nombre, con rostro, con familias secuestrados por el régimen comunista. Les vamos poniendo nombre, les vamos poniendo rostro. Pero también los que son más conocidos van sufriendo las penurias del castigo de esta dictadura inclemente. El preso político Virgilio Mantilla Arango ha corroborado su denuncia sobre las torturas y violaciones de derechos humanos en la prisión de Kilo 7 en Camagüey perpetradas por los custodios. En un audio expuesto por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el prisionero aseguró que se encuentra en el destacamento 9, donde se practican torturas en contra de los encarcelados. El preso político Virgilio Mantilla Arango corrobora la denuncia sobre torturas y violaciones a los derechos humanos en la prisión de Kilo 7 en Camagüey por parte de los esbirros carcelarios. Así publicó la organización sin fines de lucro. El jefe de orden interior, más conocido como el Mellizo, se lo trajeron de Kilo 8, se dedicaba a estas mismas prácticas allá y que ahora está realizando aquí, con unos presos que tienen problemas de psiquiatría y que están reclamando sus medicamentos, que no se los dan desde hace más de 3 meses, contó Virgilio Mantilla Arango. Eso es un crimen, Eso es una violación de derechos humanos tremenda, un crimen de lesa humanidad, negarle las medicinas a un ser humano, a una persona. Asimismo, aseveró que en la prisión también hay problemas en cuanto a la alimentación. Está muy mala y muy reducida, prácticamente inexistente. Ante los reclamos de los presos, los custodios, afectos al régimen comunista, estos esbirros, cómplices de este crimen, reaccionan con torturas como medidas disciplinarias. El preso político explicó que una forma de castigo es crucificar a la gente en las rejas, atados de manos y pies hasta por 4 días, lo cual también se realiza en el área de enfermería, pero fijados en una cama, lo cual es conocido entre los encarcelados como el potro. Mantilla nombró 3 personas que han sido víctimas de estas medidas y resaltó que los superiores de la prisión aplauden estas prácticas. Todos son cómplices de este delito. Lo que ellos están reclamando es alimentación. Aquí no se ve un plato fuerte jamás. Aquí lo que nos están dando es morcilla, que es sangre, que la vuelven a hacer líquida por la cantidad de agua que le echan. A eso es a lo que tienen acceso los presos políticos cubanos, a manos del régimen comunista. El llamado a involucrarse a favor de esta Cuba, que está plena de gente buena, maravillosa, que necesita un poquito de ayuda para volver a la libertad. Vámonos a la pausa, mis amigos. Volvemos, hay más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre. Alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo código penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes en específico nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del código penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la Primavera Negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. En el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos.
En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas.
Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos.
Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó 2 decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata, y para renovar los permisos vigentes será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país.
Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente.
Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país.
Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica. No estamos hablando de ciudadanos parásitos. Si le prohíben a alguien que llegue sin nada a un país extraño, que trabaje, entonces le están privando del alimento, ¿verdad? Le están privando del tener un mejor futuro.
Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política, pues asegura que las solicitudes de refugio crecieron un 6,000% en la última década. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Familiares de presos políticos celebraron la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que cada vez es más obvia la inocencia de sus seres queridos. César Dubois espera que el Estado de Nicaragua finalmente reconozca el fallo de la Corte, que obliga a la liberación de su esposa, Suyen Barahona.
Este fallo es una noticia positiva. Esperamos que el Estado asuma su responsabilidad y que las libere a todos los presos políticos, porque todos son inocentes. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, Suyen tiene más de 534 días detenida. No nos ha permitido que nuestro hijo hable con ella.
La Corte informó en un comunicado su resolución, la cual declara al Estado de Nicaragua en desacato permanente por negarse a poner en libertad a 46 presos políticos, entre ellos aspirantes a la presidencia.
La posición asumida por Nicaragua constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al tribunal.
El Estado de Nicaragua no se presentó a ninguna de las audiencias del tribunal y no ha sentado ninguna postura sobre estas audiencias, algo que preocupa a defensores de derechos humanos.
El hecho que la Corte haya reconocido que el Estado de Nicaragua se encuentra en un estado de desacato, de total desacato, esto demuestra el desprecio del Estado de Nicaragua por el cumplimiento de los derechos humanos.
Según la Corte Interamericana, el desacato de Nicaragua pone en una situación de riesgo a los 46 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kilohercios de América Radio de Miami, ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio, 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la primera visita de Estado que recibe durante su mandato. Ambos pasaron el día juntos antes de disfrutar de una cena de gala en la Casa Blanca. Y entre los principales temas de agenda estuvieron asuntos energéticos, climáticos, comerciales y la guerra en Ucrania. Biden no descartó hablar con Putin si el presidente ruso dijo da muestras de poner fin a la guerra. Aseguró también que en ese caso hipotético sería con consultas a la OTAN. Y con respecto a Ucrania, ni Macron ni Biden mueven sus posturas. Ambos presidentes reiteraron su compromiso de apoyar al país. Escuchemos parte de las declaraciones de Biden.
Hoy Estados Unidos y Francia, junto a sus aliados de la OTAN, la Unión Europea y el G7, hemos reafirmado nuestra postura ante la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Hemos discutido mucho sobre este tema en nuestro encuentro bilateral. Continuaremos con nuestro fuerte apoyo para que la gente de Ucrania pueda defender sus hogares, familias, soberanía e integridad territorial contra una agresión rusa que está resultando increíble.
Paso atrás de Rusia en los alrededores de Jersón. Según Ucrania, las tropas de Moscú se han retirado de las ciudades bajo su control en la otra orilla del río Dnieper. Sin embargo, siguen bombardeando a la población en Jersón, lo que ha vuelto a interrumpir el suministro de electricidad y otros servicios. Muchos civiles continúan su huida. En el plano diplomático, las negociaciones de paz siguen estando todavía muy lejos. Ninguna de las partes quiere ceder territorio. Para los ucranianos, también es necesario que cuando termine una guerra que dura ya 9 meses, se cree un tribunal que depure responsabilidades por la invasión. Si no se garantiza la rendición de cuentas por el crimen de agresión contra Ucrania, no habrá paz y seguridad duraderas en la OSCE. Por eso hay que crear un tribunal especial que se ocupe del crimen de agresión, insistió el ministro de Exteriores de Ucrania. Francia se ha convertido en el primer gran país occidental que apoya explícitamente la creación de dicho tribunal. El presidente Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Joe Biden, reunidos en la Casa Blanca, condenaron los ataques rusos a las infraestructuras que Moscú había justificado horas antes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleva, pidió a la Unión Europea incluir a la industria rusa de misiles en su nuevo paquete de sanciones. Tras múltiples reveses en el terreno, Rusia empezó en octubre a atacar las instalaciones energéticas ucranianas, lo que causó graves daños y privó de electricidad a millones de ucranianos. Kuleva también afirmó ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que debería crearse un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos en Ucrania.
Aquí en la OSCE podemos seguir buscando caminos para restablecer el diálogo total, pero la verdadera opción es diferente: la muerte con Rusia o la vida sin ella. Lo que las personas esperan de la OSCE no es la adaptación a la Rusia agresiva, sino una lucha sin concesiones por los principios que la OSCE defiende.
Hasta ahora, la Unión Europea prohíbe las exportaciones hacia Rusia de bienes de doble uso y de productos tecnológicos que pueden contribuir a las capacidades de defensa y la seguridad de Rusia. El 24 de noviembre, los últimos bombardeos masivos rusos con misiles contra instalaciones energéticas dejaron a oscuras y en el frío a regiones enteras de Ucrania, incluida la capital Kiev.
Los ministros de Exteriores de la OTAN han abordado este miércoles cómo superar la dependencia de China en materia de cadena de suministros, ya que, aunque no ven al gigante asiático como un adversario, consideran que su régimen autoritario y su fuerte inversión en tecnología y defensa suponen un reto para su seguridad. En esta segunda jornada de la reunión de ministros en Bucarest se trataron los retos a largo plazo que plantea China para los intereses, valores y seguridad de la alianza y cómo deben seguir reforzando su capacidad de resiliencia. El debate de los aliados se dio sobre la base de un informe elaborado por la organización sobre la relación con Pekín. El secretario general explicó que los ministros han considerado los ambiciosos desarrollos militares de China, sus avances tecnológicos y sus crecientes actividades cibernéticas e híbridas. Stoltenberg apuntó a que la dependencia del gas ruso debería conducir a evaluar las dependencias de la OTAN de otros regímenes autoritarios, entre ellos China, para los suministros, cadenas, tecnologías o infraestructuras. Sin embargo, el secretario general de la alianza aseguró que los ministros seguirán comerciando y comprometiéndose económicamente con China. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, aseguró que su país quiere evitar conflictos con el gigante asiático y quiere ver convergencia con sus socios para afrontar los retos que plantea Pekín. A los ministros les preocupa la agresión de Rusia a Ucrania, pero también por cómo ese conflicto pueda distraer la atención de la asertividad que cada vez muestra más China y su repercusión a largo plazo.
La frustración se halla a flor de piel en Cantón. Y en Shanghái hay enfrentamientos con personal sanitario. Manifestaciones públicas de enfado por las estrictas políticas contra la COVID. En muchas ciudades las protestas fueron aún mayores, llegando a exigir la renuncia del Partido Comunista y de Xi Jinping. Escenas que a muchos les recuerdan las protestas de Tiananmen. Lo primero que me vino a la mente cuando presencié la increíble protesta que se extendió por toda China fue el regreso del espíritu de 1989. Pekín respondió sin dudar con una gran represión, desplegando miles de policías para acabar con las protestas. Pero también se apresuró a algunos cambios en las estrictas políticas que han enfurecido a tantos. El miércoles, el viceprimer ministro Sun Chunlan informó a las autoridades sanitarias de una nueva etapa en su lucha contra la pandemia, debido al aumento de la tasa de inmunización y a la experiencia con el coronavirus. Las autoridades de Cantón ya anunciaron el fin de las pruebas masivas de PCR y suspendieron el confinamiento en partes de la ciudad. Según los funcionarios chinos, se trataría de aplicar las normas contra el COVID con una mayor flexibilidad. Pekín dice que también tiene previsto reforzar la inmunización de los mayores. El retraso en el plan de vacunación entre los ancianos se utilizó para justificar la actual política de cero COVID. Con las protestas aparentemente erradicadas por ahora y un cambio del enfoque que las provocó, Pekín espera haber superado este desafío a su autoridad, el mayor que se ha registrado en varias décadas.
El Mauna Loa despertó el domingo tras 38 años de letargo y desde entonces no ha dejado de atraer espectadores. El volcán más grande del mundo rezumó este miércoles ríos de lava brillante ante la atenta mirada de miles de visitantes que colapsaron una carretera de Hawái amenazada por el flujo. El observatorio del volcán de Hawái asegura que el flujo de lava es menor a un metro por hora y se dirige cuesta abajo a unos 10 kilómetros de Saddle Road, que conecta los lados este y oeste de la isla. El gobernador de Hawái emitió una declaración de emergencia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Un fármaco experimental contra el Alzheimer ralentiza por primera vez el avance de la enfermedad. Los investigadores aún no pueden predecir los efectos reales de este descubrimiento en la calidad de vida de los participantes, pero el avance se considera una nueva esperanza tras las repetidas decepciones en la búsqueda de mejores tratamientos para el Alzheimer. Los resultados del ensayo clínico mostraron que lecanemab ralentizaba la progresión de la enfermedad, y creemos que esto proporciona esperanza a los participantes, cuidadores y médicos, estimula la investigación adicional sobre el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, ha explicado un responsable de la farmacéutica japonesa Eisai. En el estudio realizado junto a su socio estadounidense Biogen, participaron 1.800 personas que se encontraban en las primeras fases de la enfermedad, y el fármaco retrasó el empeoramiento de los pacientes unos 5 meses. Todos entendemos que esto no es una cura y todos estamos intentando comprender realmente lo que significa retrasar el Alzheimer, porque esto es una primicia para nosotros, valora la directora científica de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. En este país, la Administración de Alimentos y Medicamentos está estudiando la posibilidad de acelerar la aprobación del lecanemab. Se espera una decisión a principios de enero.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Recién se cumplieron 59 años del asesinato en Dallas, Texas, del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Muchos libros se han escrito de este suceso que impactó no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero, y del que hoy infinidad de teorías circulan buscando una explicación. Pues bien, en 2011, el maestro del terror, Stephen King, dejó a un lado su habitual tema y publicó una novela donde la fantasía, el suspenso y la ciencia ficción se dan la mano, con el título 11-22-1963, en referencia a la fecha de la muerte de Kennedy. En la trama, Jake, de 35 años y profesor de inglés, recién divorciado, encuentra en el restaurante de su amigo Al un pasadizo temporal que le traslada a las 11:58 del 9 de septiembre de 1958. Al volver, el viaje en el tiempo se refleja en su presente del 2011 como un transcurso de solo 2 minutos. Al había utilizado la puerta temporal para comprar carne a precios de la década de 1950 y abastecer su restaurante, y también para tratar de impedir que Lee Harvey Oswald asesine al presidente Kennedy, lo que no puede cumplir por padecer un cáncer final. Jake asume la tarea y toma la identidad de un profesor de literatura de una localidad próxima a Dallas. Al tiempo que Jake le sigue los pasos a Oswald, mantiene un romance con una joven bibliotecaria y su fantástico camino acabará con consecuencias imprevisibles. Del cine y sus estrellas. La exitosa serie de televisión Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, sigue los conflictos a lo largo de las fronteras compartidas de un gran rancho de ganado de la familia Sutton, una reserva india, desarrolladores de tierras y el Parque Nacional Yellowstone. Pues bien, ahora la historia de los Dutton se ha ampliado con una precuela llamada 1883, igual de excelente. 1883 sigue la historia del origen de la familia Dutton en su viaje a través de las grandes llanuras hacia Montana, el último bastión de Estados Unidos no colonizado. Y está protagonizada por Tim McGraw, Isabel May y Faith Hill. Cuando un grupo de pioneros europeos en Texas buscan guías que los lleven de Texas a Oregón, buscando empezar una nueva vida, dos veteranos de la Guerra Civil aceptan la encomienda. Ambos hombres cargan traumas de guerra y personales, pero son la única oportunidad para que los inmigrantes no perezcan en su intento. Al reclutar a hombres para proteger la caravana, conocen a uno con habilidad para las armas y le ofrecen que viaje con ellos. Él lo hará acompañado por su esposa, su hija mayor y un hijo pequeño. Son los Dutton, cuyos descendientes son los protagonistas de Yellowstone. 1883 impacta por su excelente realización, guión, fotografía y las convincentes actuaciones de todo el elenco. Una serie que vale la pena ver.
Dos gardenias para ti.
De la música. Los cubanos Aimé Nubiola y Gonzalo Rubalcaba ganaron el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional con el disco que ambos comparten a dúo, Live in Marcial. En esta categoría competían además los cubanos Leoni Torres, Renecito Avish y el sexteto nacional Ignacio Piñeiro. Al recibir la estatuilla en la ceremonia Premier en Las Vegas, Aimé agradeció a Dios y a Gonzalo Rubalcaba por confiar en ella para hacer esta producción discográfica grabada en Francia. Esta fue la cuarta nominación y el segundo premio de Aimé en los Grammy Latinos. Por su parte, el pianista y compositor de jazz Gonzalo Rubalcaba acumula con este reconocimiento de la Academia 3 Grammys Latinos. En 2002 lo ganó por su disco Supernova y en 2006 por la producción Solo, y atesora también 2 premios Grammy en su brillante carrera musical. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que de noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Hey, tú me quieres dejar. Ay, amaro. Es tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Los obispos católicos de Cuba dieron a conocer ayer su mensaje para preparar la Navidad, que como su nombre indica, expresa las recomendaciones y deseos de la Iglesia respecto a la actitud que debieran tener los cubanos, pueblo y gobierno, aunque esto no lo especifican, ante las ya cercanas celebraciones navideñas. En el texto se destacan algunas expresiones que tienen que ver directamente con la particular situación que vive el pueblo cubano. En uno de sus párrafos, por ejemplo, dice el documento: en la Nochebuena vamos a escuchar al profeta Isaías que nos dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Deseamos que esa luz brille en nosotros para reconocer nuestras tinieblas y dejar que en medio de ellas irrumpa esa gran luz. Que allí donde haya miedo, desconfianza, rutina, mentira y odio, Cristo ponga coraje, entusiasmo, esperanza, verdad y perdón. Más adelante, dicen los obispos, queremos saludar a las familias que sufren la emigración y necesitan de un modo especial que esa luz que encendió Jesús al nacer pobre y humilde en Belén brille cálida, mostrándole su presencia cercana, solidaria, que consuela y reconforta. Y agregan, cuánta falta nos hace despertar a la alegría y esperanza en medio de tantas oscuridades y desalientos. Y en otra parte, dicen los obispos, cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general saber que en esta Navidad un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares. Es justo y es necesario que los obispos digan lo que han dicho. Yo les doy las gracias y los felicito, aun notando que el exceso de prudencia sigue siendo el palo en la rueda de nuestra iglesia en la isla. Esperar que los carceleros de Cuba atiendan esta justa petición sería vivir de ilusiones para probablemente morir de desengaños. La dictadura escuchará o no escuchará. La suerte de los prisioneros cubanos todos los del país está en sus manos. Eso no pueden determinarlo los obispos ni ninguno de nosotros. Lo que sí podemos hacer es escuchar nosotros la voz de los pastores en lo que nos concierne y acercarnos al Cristo recién nacido en esta Navidad. Toda liberación empieza con Él.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana en otra entrega de recuento informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.